Vamos a mirar la segunda parte de la parte del día viernes. El poder del Espíritu no se negocia, parte 2. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 5. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban. Hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Hemos visto cuál es el contexto general de este capítulo. Y hemos visto hasta este punto que el predicar en Samaria no solamente era otra región que alcanzar. Esto significa la extensión de la gran comisión, no solamente a judíos de sangre legítima, sino que este evangelio comienza a abarcar aún a personas que no se consideraban como judíos genuinos. Hemos visto el problema racial que tenían los judíos con los samaritanos. Hemos visto el culto idolátrico que los samaritanos tenían. Hemos visto el Mesías que ellos esperaban. Ellos no esperaban a un judío Mesías. Ellos no esperaban que su Mesías fuera judío. Hemos visto que las prácticas que ellos tenían eran prácticas incorrectas. Hemos visto que ellos no aceptaban todo el Antiguo Testamento, solamente el Pentateuco, los cinco primeros libros de la ley. Sin embargo, ellos estaban a la espera también de un Mesías. Y hemos visto que para ellos el gran poder de Dios era Simón el Mago. Simón el Mago no solamente aquí se está pasando por un charlatán que hace trucos de magia, sino que con esos trucos de magia él pretendía ser algo que no era. Él pretendía ser el Mesías que los samaritanos esperaban. Hoy vamos a estar mirando la parte final de este capítulo, pero vamos a estar mirando esto desde una perspectiva aún más amplia para terminar en los siguientes capítulos que no hemos visto. Primero, la persecución, si ustedes se dan cuenta, desde el capítulo 1 de Hechos hasta el capítulo 8, la persecución comienza significativamente en el capítulo 4 y 5. Esos son los dos capítulos que se habla de la persecución que comienza a tener la iglesia. En el capítulo 2 se mira la gran conversión que hubo en Jerusalén, cuántas personas se convirtieron. Más de 3,000. Vemos cómo los creyentes que se han convertido han aceptado la palabra y perseveran en la oración y perseveran en la doctrina de los apóstoles. Hemos visto cómo la gente tiene gracia para con todo el pueblo. Entonces la persecución bien comienza en el capítulo 4 y capítulo 5. Pero ¿qué es lo que vemos en el capítulo 7? Vemos el martirio de una persona y es el martirio de uno de los diáconos de la iglesia. ¿Quién es quién? Esteban. Y después vemos en el capítulo 8 el exilio o la persecución que se ha desatado para toda la iglesia en general en el capítulo 8, donde vemos a Felipe predicando ahora a los de Samaria. Por eso hemos visto que entonces desde el capítulo 7 se termina la evangelización, por así decirlo, a los judíos, y en el capítulo 8 comienza ahora la evangelización ¿a quiénes? A los gentiles. Eso es importante. Y si ustedes vuelven a leer el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que la persecución que comienza, primero comenzó con silenciamiento. Los primeros predicadores, los apóstoles, comenzaron a predicar de Cristo, fervientemente, llenos de ¿qué? Llenos del Espíritu. Y cuando el Sanedrín, los sacerdotes y la gente religiosa comenzó a escucharlos, lo primero que quisieron hacer fue silenciarlos. Así es como comenzó la persecución. Después comenzó con la intimidación. Les prohibimos que hablen acerca de este nombre. ¿Por qué estoy trayendo este punto? Porque esto nos suena muy familiar en el día de hoy. El problema, esto de silenciar el Evangelio, de silenciar el mensaje de Cristo, no es algo nuevo. Comenzó right there, just at the beginning of the church. O sea, este problema de, quote unquote, freedom of speech, libertad de expresión para predicar el mensaje de Cristo, no solamente lo está teniendo América, sino que esto desde el principio comenzó así. Lo primero que los religiosos y las autoridades, recordemos que en aquel tiempo no existía una diferencia entre religión y autoridad civil, eran una misma cosa. La religión estaba ligada a la policía, la religión estaba ligada a las autoridades civiles. De manera que la persecución primero comienza con silenciar a los apóstoles, después con intimidarlos. No les prohibimos que no volviesen a hablar en este nombre. Y después con amenazas. ¿Cuáles eran las amenazas? Que los iban a azotar, que los iban a echar a la cárcel. Y después de eso escaló un poco más. Y después Pedro y los demás apóstoles fueron ¿qué? Encarcelados. Y después de esto, después del encarcelamiento, ¿qué es lo que vemos en el capítulo 7? Muerte. Y todo esto ha venido creciendo porque los apóstoles y los discípulos precisamente han venido predicando con poder. Han venido predicando bajo el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo. Entre más llenos del Espíritu Santo predican, la persecución mayormente se levanta. Y después de este inicio de este primer mártir, Esteban, eso desata ahora una ¿qué? Persecución, una persecución a la iglesia, a tal punto que el capítulo 7 termina y el capítulo 8 comienza diciendo que Saulo, versículo 3, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa. Esto es importante. Eso significa que el Sanedrín o las autoridades de aquel tiempo conocían bien los lugares de culto. Eso significa que los creyentes no se juntaban en secreto. Las personas sabían perfectamente cuáles eran los lugares de servicio. Recordemos que la iglesia no nace en el templo, sino fuera del templo. Las primeras congregaciones comenzaron a congregar ¿en qué? En casas. Es decir, que Saulo entraba casa por casa. No se refiere solamente a casas privadas donde existe un cristiano ahí, sino a casa por casa donde se predicaba el evangelio, donde la gente se reunía, donde la gente tenía el partimiento del pan, donde la gente participaba de las cenas ágapes, donde la gente escuchaba la palabra de Dios. Vemos que entonces estas autoridades conocían muy bien los lugares de cultos de aquellos primeros cristianos. Y Saulo, vemos que él está a la cabeza. Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos que es una persecución organizada. El Sanedrín o las autoridades conocen muy bien los lugares de culto de los cristianos. Ahora bien, eso es importante. Si ustedes leen del capítulo 1 hasta el capítulo 8, vemos que Saulo aquí sale a la cabeza. Saulo está a la cabeza de la persecución. ¿Y con quién Saulo está de desacuerdo? ¿Qué es lo que dijo su mentor? ¿Qué es lo que dijo aquel que aprendió a sus pies, Gamaliel? Él dijo que dejaran ese grupo de cristianos predicar y que si esto fuese de Dios, los judíos iban a estar peleando contra Dios. Pero si este era fuera de los hombres, este grupo se disiparía, se desvanecería. Pero vemos que Saulo, su alumno, el alumno de Gamaliel, piensa totalmente distinto. Él piensa acabar con esta religión. Él quiere erradicar el cristianismo de otra manera. Él se está oponiendo a esta gran comisión. También algo que notar de esos capítulos es que a pesar de la persecución en la iglesia de Jerusalén, Pablo o Saulo asolaba a la iglesia, dice el texto. A pesar de la persecución, la iglesia no se derrumbó. Eso es algo también importante que mirar. Vemos que la iglesia tiene persecución, pero no se termina la iglesia de Jerusalén. ¿Es dividida por causa de la persecución? Y la respuesta es sí, pero la iglesia no se derrumba, no se termina. Porque ¿quiénes se quedan ahí? Los apóstoles. La iglesia sigue ese grupo de cristianos, es menor, pero aún la iglesia sigue. Y esto nos muestra la promesa de Cristo, que sobre esta iglesia edificaré mi, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. La persecución, es irónico que esta persecución que tiene en mente Pablo o Saulo en ese momento, esa persecución causó lo contrario. ¿Qué está buscando Saulo? Es terminar con la congregación, erradicar a los cristianos, terminar, exterminar a nuestra nueva creencia. Pero la persecución de Saulo causó lo contrario, hizo evangelistas. Felipe era un diácono, Esteban era otro diácono, pero vemos que la persecución hace de Felipe un evangelista. Y no solamente eso, quiero que vean este capítulo porque es muy importante. Tenemos la iglesia primera, la iglesia madre, que es la iglesia de Jerusalén. Ella está mayormente cuidada por Santiago y los apóstoles. ¿Estamos de acuerdo aquí? Eso es lo que el contexto histórico dice. Quiero que pongan atención. Esa iglesia se reúne en casas. Y no son de cientos de personas, sino de poco más de 5,000 personas. Eso es importante. Cuando Saulo comienza a sacar a personas y comienza a expulsar y asolar, arrastrar a los hermanos casa por casa donde los hermanos se congregaban, quiero que vean esto. Estos hermanos, que algunos son creyentes que no son pastores, creyentes que no tienen ninguna posición, estos mismos cristianos son arrastrados y diseminados por muchas regiones. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Vemos que son personas comunes y corrientes que están sufriendo una persecución, y ahora estos hermanos que han escuchado la predicación y la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles, ahora ellos están diseminados por todas estas áreas y se han quedado sin pastores, se han quedado sin sus líderes. ¿Y ahora qué van a hacer ellos? Dice el texto que aquellos que iban siendo esparcidos, versículo 4, por favor, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Quiero que vean esa parte histórica, es muy importante, porque vemos que estas congregaciones no es que Pedro, Juan y Jacobo comenzaron a decir, vamos a organizarnos, vamos a enviar evangelistas a Samaria, vamos a enviar evangelistas a África, a Gaza, vamos a comenzar a tener y cumplir la gran comisión y vamos a preparar a pastores y a diáconos, bla, 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 etc. No vemos eso. ¿Y por qué eso es muy importante? Porque este creyente tiene el conocimiento básico. Ellos perseveraban en la doctrina ¿de quiénes? De los apóstoles. ¿Cuántas veces a la semana se reunían? Todos los días. Eso es importante. Porque cuando ellos son diseminados y cuando ellos son esparcidos, ellos van por todas partes predicando y anunciando un solo mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? El Evangelio. Escuchen. Entonces, no solamente esta persecución crea evangelistas, sino que planta nuevas, ¿qué? Planta nuevas iglesias, nuevas congregaciones. O sea, si antes teníamos congregaciones en Jerusalén, ahora tenemos congregaciones en todos lados. Tenemos en todos lados. Y la pregunta que surge es, ¿controlados por quién? ¿Controlados por quién? ¿Por Pedro? ¿Por Juan? ¿Por Jacobo? ¿No? Ellos se han esparcido, no tuvieron tiempo de decir, miren, oren por mí y pónganme las manos, denme el título de ser pastor, denme el título de ser diácono, vamos a pedirle permiso a Pedro que nos dé la mano de que vamos a ser aquí grandes pastores. No sucedió absolutamente nada de eso, pero el texto dice que donde quiera que ellos iban, ellos seguían predicando el Evangelio. Y de ahí surgieron muchas congregaciones, con sus pastores, con sus diáconos. De ahí, ¿a causa de qué? De la persecución. Esto es importante, porque muchas veces se argumenta esto. Pero ¿quién les dio autoridad de ser pastores? ¿Quién les dio la autoridad de ser diáconos? ¿Cómo fue que ellos tuvieron esa audacia de decir, voy a plantar aquí un changarrito, como algunos católicos dicen acerca de eso? No es así. La persecución causó este esparcimiento y lo que ellos hicieron fue perseverar en la doctrina de quienes, de los apóstoles, de la doctrina de ellos, y de ahí se formaron en congregaciones, no por el permiso de apóstoles, no por el permiso de un papa, de una autoridad más grande, sino basado en el conocimiento de las escrituras, de aquello que ellos habían recibido de los apóstoles, de su enseñanza. Y esta enseñanza la encontramos ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. De manera que entonces la persecución causó lo contrario, hizo evangelistas y la plantación de nuevas congregaciones en todas las regiones. A causa de esta persecución, el Espíritu Santo guió a los creyentes a predicar a lugares donde los mismos creyentes no esperaban hacerlo. Felipe y otros predicadores nunca soñaron ir a predicar a Samaria, pero gracias ahora a la gran persecución que hubo, ahora ellos están predicando en lugares que no eran cómodos para ellos predicar, donde ellos no eran simpatizantes de ese grupo de personas. Y vemos que donde él predica es a una área, una ciudad samaritana, Samaria. Y vemos que también los samaritanos tenían su Mesías. El Mesías samaritano, como dijimos en el estudio pasado, al ellos, al creer en cinco libros de la ley, creían que se levantaría un profeta como Moisés, que vendría a ponerle fin a la confusión y el error y afirmaría la religión samaritana. Pero ¿qué es lo que vemos en el versículo 6? Por favor, leamos. Hechos capítulo 8, versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía él. Vemos que Felipe está lleno del Espíritu y hace esas señales en el nombre de ¿quién? El nombre de Cristo. Y vemos aquí que el shock es para ambos. Los samaritanos están esperando a un Mesías samaritano y Felipe está predicándole una área samaritana y ve que el Señor está haciendo todas estas señales y estos milagros. Y eso te das cuenta entonces que Dios también deseaba alcanzar a este grupo de personas que para los judíos eran personas despreciadas, herejes y que no eran dignos de salvación. Pero por otro lado también vemos a los samaritanos. mirando todas esas señales, mirando todas estas obras de poder siendo hechas en el nombre de un judío, en el nombre de un Mesías judío y no de un Mesías samaritano. Versículo 7. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y por eso hemos dicho en el estudio pasado que los milagros que hizo Felipe ahí, el Espíritu Santo, tenían un propósito. No es que el Espíritu Santo hace milagros o las personas que se narran en el libro de Hechos hacen milagros simplemente porque quieren hacer milagros. O como el día de hoy se propone el tener una noche de milagros. El poner el título hacia tu compañía es algo muy presuntuoso. El ponerle una noche de avivamiento. No es el hombre que causa esos avivamientos. No es el hombre el que decide dónde el Espíritu Santo va a hacer milagros y dónde no. Y vemos que aquí el Espíritu Santo está haciendo todas estas obras y señales poderosas para poder señalar, para poder apuntar que el verdadero Mesías no es Simón el Mago, que el gran poder de Dios no es Simón el Mago, que el gran poder de Dios es ¿quién? Es Cristo. Y hemos visto en 1 Corintios que es lo que dice el apóstol Pablo, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos entonces que a los samaritanos creer lo que Simón el Mago está haciendo, te das cuenta de spiritual blindness that they have. Vemos la ceguera espiritual en la cual ellos se encuentran, que al ellos no tener la doctrina correcta y las escrituras correctas, han vivido engañados por este Simón el Mago hasta que escuchan a quién. A Felipe, de manera que aquí Felipe viene predicando el verdadero Mesías y las personas comienzan a convertirse al verdadero Mesías, quien es Cristo. Felipe dice que predicaba al Mesías, predicaba a Cristo. Y eso es importante porque la gente no concluyó que Felipe era el Mesías, sino que él predicaba de qué. Del Mesías. No concluyeron que Felipe era, sino que en el nombre de Jesús se hacían todos esos milagros. Versículo 9, y comenzamos el estudio. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí más pequeño, más grande se refiere de autoridad, diciendo, este es el gran poder de Dios. Las autoridades, las personas de gobierno, las personas de dinero, las personas que tenían una high status en Samaria, escuchaban la voz de Simón el Mago, porque ellos pensaban que ese era el verdadero Mesías, eso era el gran poder de Dios. O como lo dice la Biblia al día, este hombre es aquel que llaman el gran poder de Dios. O la Biblia textual dice, este es el llamado gran poder de Dios. O la Biblia al día, este es el que se llama el gran poder de Dios. La Nueva Versión Internacional dice, este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. De manera que Simón el Mago, como hemos dicho, no solamente es un magician, no solamente es un mago ambulante, sino que es una persona que se está haciendo pasar por el gran poder de Dios, quien es Cristo. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Versículo 11. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús el Mesías, Jesucristo es lo que significa, se bautizaban hombres y mujeres. Solamente quiero que piensen lo grande que significa eso. Ellos están bautizando, confesando que Yeshua es el que es el Mesías. Ellos son samaritanos. ¿Por cuántos años han estado enemistados? 800 years. 800 años. Cuando ellos miraban a un judío pasar por sus aldeas, los espiaban para matarlos. Pero ahora que han visto el poder que tiene Cristo, el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo y la predicación de Felipe, ahora ellos, para ellos bautizarse, no era cambiarse solamente de religión. Estás hablando de etnia, estás hablando de cultura, de prácticas, de resentimientos, de odio, de riñas sociales, racismo. En ese momento es Cristo el que está uniendo a judíos con samaritanos. El judío ahora tiene que decir, aquel samaritano que cree en Cristo, él es mi querido, mi hermano. Y aquel judío que me ha menospreciado, ahora que está en Cristo, he's also my brother. There are forgiveness here. No solamente es renuncio a una denominación y me paso a otra. Vemos que ellos están renunciando a sus prácticas idolátricas que han venido practicando por mucho tiempo. Pero también se ha cumplido lo que dice Juan. ¿Dónde se debe adorar ahora? ¿De Jerusalén? De ahí vienen huyendo. No los quieren en el templo. ¿A dónde se va a adorar ahora? Ni aquí, ni en este monte, ni en Jerusalén, sino en espíritu y en qué. Y en verdad. Y vemos entonces que hombres y mujeres se bautizaban en el nombre de ¿quién? De Cristo. Eso no significa que Felipe decía, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, como algunas personas dicen. Eso significa que de aquí adelante ellos están reconociendo a Jesús como su ¿qué? Como su Mesías. Como su Mesías. Ellos están renunciando a todas sus prácticas idolátricas, al lugar donde ellos adoran, a su odio racial que tienen. Y al sumergirse están diciendo, I'm gonna die for myself. Voy a morir a todo lo que se me ha predicado antes, de todo lo que yo sé. Y ahora voy a seguir completamente ¿a quién? A Cristo. This is a huge step for the Samaritans. No es solamente como el día de hoy. Quiero que vean esto. Es algo grande. ¿Y quién está causando esta unidad? Cristo, es Cristo, es la predicación del Evangelio que le está poniendo fin a 800 años de racismo y de odio y de desunidad doctrinal. Es Cristo. Ahora bien, esto es importante porque también este capítulo nos enseña que no todos los que son bautizados son salvos. Y no todos aquellos que no están bautizados, no significa que no son salvos. Por ejemplo, tenemos el ladrón en la cruz. ¿Fue bautizado? No. Solamente dijo él, acuérdate cuando tú estés en tu reino. Él aceptó que Jesús era su Mesías. Porque al decir en tu reino, él se refiere que Jesús es que he is the king. Ay. Cristo no le dijo, aviéntenle un balde de agua para que se bautice y sea salvo. Pero también aquí vemos a un hombre que se bautizó. Sin embargo, no era que no era salvo. Y muchos van a poder decir, ¿por qué dices que Ananías y Zafira fueron salvos? Pero ¿por qué estás diciendo que aquí Simón el mago no lo es? Y el texto es claro. Ahorita vamos a mirar por qué. Versículo 13 dice, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Vemos que él hizo una profesión de fe, de boca. Él se bautizó. Creyó, dice, Simón mismo. Él creyó en el mensaje que se lee predicó, aparentemente. Y habiéndose sumergido, bautizado, eso significa, estaba siempre con Felipe. Ese es un detalle importante. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Porque se dio cuenta, al estar con Felipe, que aquellos milagros no eran falsos. Recuerden que aquel que conoce tricks, aquel que conoce falsedad y engaño es él. Y él está con Felipe. Y él ve las cosas que se hacen y son legítimas. Y esto es lo que le causa esa maravilla en él. De que ve que Felipe no está engañando al pueblo. Realmente, cuando un paralítico se cura, se cura. Cuando un ciego recibe la vista, realmente un ciego recibe la vista. Cuando un endemoniado se le ha expulsado el demonio, realmente es lo que está pasando. No mira que hay falsedad en lo que está pasando. Y esto le causa sorpresa, shock. Estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Solamente quiero que vean esto. Juan, que un año atrás, o unos meses atrás, más bien dicho, había orado para que los samaritanos, Dios los quemara, Dios los incinerara. Quiere, Señor, que oremos para que caiga fuego y los queme. Ese era el deseo de quién, de Juan. ¿Y qué es lo que Cristo le dice? Tú no sabes de qué espíritu eres. El Hijo del Hombre no vino a perder a las almas, sino a salvarlas. Y ahora, meses después, es Pedro y Juan, personas que no consideraban a los judíos, a los samaritanos como salvos y como personas que eran realmente, legítimamente judíos. Ahora quiero que vean, no sé cómo se dice en español, but the cringiness, esta incomodidad que tienen los apóstoles, donde un judío o una persona que es un judío legítimo o un hebreo legítimo va a imponerle las manos a un ¿qué? Samaritano, que para ellos eran considerados como endemoniados, gente apóstata. Ahora ellos han creído en el Mesías judío, han creído en Cristo. Ahora Pedro y Juan van a venir y les van a orar por ellos. Van a imponer las manos a ellos. Dice versículo 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiero que entiendan esta parte, esos detalles, que si no los leemos con cuidado, vamos a malinterpretar el texto. Vemos que muchas veces cuando Pedro está predicando, por ejemplo, el capítulo 10 en el contexto de Cornelio, antes de que él sea bautizado, antes de que él termine escuchar el mensaje del Evangelio, ¿qué es lo que dice el texto? Que fue lleno de qué, del Espíritu Santo, a la luz de todos los judíos que estaban ahí. Y entonces Pedro dijo, ¿acaso les vamos a impedir el agua a ellos? El punto es de que en ese momento cae el Espíritu Santo, o es llenado el Espíritu Santo en esas personas como evidencia para los judíos de que realmente un gentil puede recibir el poder del Espíritu y es parte del pueblo de quién, de Dios. Pero aquí vemos que pasa lo opuesto. Vemos que Felipe ha predicado y la gente ha creído. ¿Y quién ha creído también? Simón el mago. Pero cuando se bautizan, nadie recibe el poder de qué, del Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque no es que existe una segunda bendición o un segundo poder, una segunda transformación, sino que aquí vemos que si los samaritanos reciben el poder del Espíritu Santo, independientemente de la iglesia de Jerusalén, no vamos a tener una iglesia unida. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener el mismo pleito que han tenido por ¿cuántos años? 800 años. Ahora ellos tienen el poder de Dios, pero independiente de los apóstoles, independiente de la iglesia de Jerusalén, independiente de la primera congregación. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo aquí? El Espíritu Santo lo que está haciendo acá es que llega Pedro y Juan, les va a imponer las manos para que ellos reciban el Espíritu Santo, y en ese momento sea evidencia para Pedro y Juan, realmente ellos son hermanos que genuinos, realmente ellos han nacido de nuevo, realmente son parte del pacto, del nuevo pacto, realmente es Cristo habitando en ellos, realmente ellos son nuestros hermanos. Y ellos, al experimentar el poder de del Espíritu Santo por mano de los apóstoles, los samaritanos entienden realmente ellos son apóstoles enviados por quién. Por Cristo, realmente ellos predican el evangelio de Cristo, realmente ellos tienen autoridad de parte de Cristo. ¿Y qué es lo que pasa? No tenemos entonces dos iglesias desunidas, sino que tenemos una sola que congregación, donde van a tener ciertas liturgias distintas, sí, pero van a llamarse hermanos y hermanas ¿en quién? En Cristo. Ese es el punto de este capítulo. Versículo 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, o sea, en la autoridad, en el poder de Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. ¿Y quién está viendo todas esas cosas? Simón. Quiero que entiendan lo que está comunicando aquí Lucas. ¿Quién ha estado todo el tiempo con Felipe? Simón el Mago. Simón el Mago se ha dado cuenta que todo lo que ha hecho Felipe nunca ha sido un truco, nunca ha sido un engaño, nunca ha sido un poder mentiroso, nunca ha sido una ilusión. Todo ha sido legítimo y por eso se ha quedado ¿qué? Atónito. Cuando él escucha el mensaje, también él que cree y se que se bautiza. Pero mira cuál es su motivación por la cual hace todas esas cosas. Versículo 15. Siguiente. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, porque ¿quién ha venido predicando? Felipe. Pero él no sabe de dónde sacó ese poder Felipe, ¿verdad? Solamente que ve que Felipe predica y dice en el nombre de Cristo se hacen milagros. Hasta en ese momento él no sabe la fuente de dónde proviene o cómo le hizo Felipe para obtener ese que ese poder. Lo único que sabe es que es legítimo. Lo único que sabe es que no es un engaño. Lo único que sabe es que no son tricks. Lo único que sabe es que no es una ilusión. Realmente, cuando Felipe sana a alguien, cuando Felipe le da la vista a un ciego en el nombre de Cristo, realmente esto pasa. Es lo que él sabe hasta este momento. Versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Y aquí vemos la lección de qué es lo que no significa estar lleno del Espíritu Santo y cómo no se llega a estar lleno del Espíritu Santo. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero se pudra contigo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el regalo de Dios se obtiene con qué? Con dinero. ¿Cuál es el regalo de Dios? El Espíritu y el poder de quién. Y aquí los apóstoles y los creyentes se dieron cuenta de algo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu y cómo puedo estarlo? Bueno, aquí Pedro está diciendo, ni se te ocurra que lo vas a obtener con qué. No se puede. Entonces, cualquier religioso, cualquier pastor que diga, Si tú envías tanto dinero a tal lugar, vamos a orar por ti y vas a recibir esto. Esa es la mentalidad de quién. De Simón el Mago. ¿Qué es lo que Pedro dijo al escuchar esto? Tu dinero perezca contigo. Quiero que entiendan esto. Aquí nadie, ni desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy, por 2000 años, nadie puede decir, ¿sabes cuánto me costó ese don? Nadie, absolutamente nadie puede decir, ¿sabes por qué puedo predicar muy bien? Desde que predicaron los apóstoles hasta el día de hoy, nadie, absolutamente nadie puede decir, ¿sabes por qué el Señor me usa tanto? Y es porque ofrendé tanto. Porque di esto, porque di el otro. Pedro está diciendo, de eso nunca, nunca jamás vas a poder obtener ni el Espíritu ni su querer. Puedes engañar y puedes hacer mucho dinero con esto, pero eso no te pone como un verdadero apóstol, no te pone como un verdadero predicador, te pone como ¿quién? Como Simón el Mago. Recuerdo una vez que un predicador dijo, Cash Luna, aquí no hay ninguna gracia barata. Si usted no llama en este momento y ofrenda tanto, usted no va a obtener nada. Esa es una mentalidad de una persona que no conoce a Cristo, que no conoce su doctrina y que no conoce al Espíritu Santo, a pesar de que ha escrito un libro. Hola, Espíritu Santo. Buenos días, Espíritu Santo. Es Pedro diciendo esto. Tu dinero perezca contigo. ¿Escuchaste? ¿Cómo sabemos que él no es salvo? Tu dinero, ¿cómo dice? Perezca contigo. Él no es salvo. Se bautizó, creyó superficialmente, pero él no ha nacido de nuevo. Es posible que una persona se bautice y pretenda decir que cree en Cristo, bla, 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 y no ser salvo. Y aquí lo vemos. Y puede ser que una persona que nunca se haya bautizado, que haya aceptado a Cristo y esté unos minutos de su muerte, unos días de su muerte, y se muera sin bautizar, y es que es salvo. Porque esto no se obtiene con dinero. No se obtiene por medio de méritos humanos. No se obtiene por esfuerzos humanos. Uno se bautiza como obediencia, ¿a quién? A Cristo, pero no como un requerimiento para yo recibir al Espíritu Santo, no como un requerimiento para recibir el poder de Dios. Eso es un don. ¿Qué es un don? Un regalo que el Señor da para todos aquellos que realmente creen. Tu dinero perece contigo porque has pensado que el don de Dios, el regalo de Dios, se obtiene con dinero. Imagínate que esto fuese así. Eso te das cuenta entonces que la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, nunca jamás lo vas a negociar con ¿qué? Con dinero. Nunca lo vas a negociar con indulgencias, como la Iglesia Católica lo quiso hacer, ni para fines personales, como yo quiero usar este poder para que cuando yo haga esto, la gente le pase esto. ¿Qué es lo que dice el Espíritu? No, no es así. El poder de Dios se ha dado con un propósito. Quiero que entiendan esto. El poder de Dios se ha dado con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Y me seréis que testigos. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es el propósito del Espíritu. Y te tienes que alinear a eso. Y lo vas a obtener gratis. Gratis por gracia. Cuando tú confiesas a quién, a Cristo verdaderamente. Realmente te bautizas como obediencia a Él. No te va a costar nada a ti. Claro que no hay una gracia barata, porque la razón por la cual tú lo recibes no es porque tú das dinero, sino porque a alguien le costó todo. ¿Y esto es quién? Cristo. Este es el pensamiento de la misión del Espíritu. En el momento que alguien dice, yo quiero obtener este don del Espíritu, este poder, para que cuando yo haga esto, en ese momento el Espíritu Santo no va a querer nada contigo. Nada contigo. Porque no es para eso. Ese era el propósito, el pensamiento de Simón. denme esto para que cuando yo, él piensa que esto se trata de quién, de él, él piensa que se trata de sus propias ambiciones, de usar ese poder de una manera personal para que cuando yo haga esto, para que cuando yo haga lo otro. Entonces te das cuenta cómo trabaja el Espíritu, cómo no es estar lleno del Espíritu Santo y cómo nunca lo vas a obtener, nunca. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú, porque sabemos que no es salvo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Hay una gran diferencia entre Ananías y Zafira y Simón el Mago. Respondiendo entonces, Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. En este capítulo vemos entonces que el don del Espíritu y el poder del Espíritu no se negocia con qué. Con dinero. No se negocia con indulgencias, no se usa para fines personales. Se usa para cumplir la gran comisión y se obtiene gratuitamente. Dios bendiga, hermano.